Estamos agradecidos al Señor por este día, agradecidos por la oportunidad de poder estar juntos así. El coro que acabamos de cantar como último lo escuché hace unas 3 horas en Belgrado, en la sala de espera del aeropuerto. Hay muchas canciones importantes, canciones de fe, entre ellas también ese coro que acabamos de cantar. El mundo entero está siendo llevado a una atmósfera religiosa, y en esa atmósfera religiosa se le hace pasar por alto la verdad. Con gran alboroto a Dios y a lo que Él hace. Y eso en realidad nos da mucha pena. No juzgamos y mucho menos criticamos, pero queremos que todo el mundo, al menos el mundo creyente, sepa lo que Dios ha prometido para ese tiempo y lo que está haciendo ahora. Antes de entrar en la reflexión sobre la palabra, quisiera anunciar muy brevemente la noticia más triste que hemos recibido en lo que va de ese año. Nuestro amadísimo hermano Gabriel nos ha dejado y está con el Señor en la gloria. El martes tuvo lugar el funeral. Y debo decir que casi ningún funeral me ha conmovido interiormente tanto como ese. Hay momentos en la vida en los que ya no podemos seguir del todo, ni comprender del todo, y mucho menos clasificar lo que Dios está haciendo en ese preciso momento o instante. Y entonces nos llega la palabra del Señor: lo que yo hago ahora, no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Hay cosas en la vida que no podemos comprender del todo. A menudo son niños, personas inocentes, los que son arrancados de la vida, los que se nos quitan a causa de terremotos, guerras, catástrofes o enfermedades. El mundo incrédulo se pregunta por qué tiene que ser así. Nosotros como creyentes lo sabemos y queremos decírtelo a ti, querida hermana Gabriel, y a toda la casa, a todas las hijas, al hijo y a los yernos, a todos los parientes, con toda franqueza y abiertamente. Dios os dará fuerzas para superar también esa prueba, sabiendo que Él no comete errores. Creemos que nuestro hermano ha vencido y está con el Señor, pero dado que hace algún tiempo tuvo lugar una curación tan maravillosa, nos sorprendió que el Señor haya llamado a nuestro hermano, a nuestro amado hermano a su lado. O al hogar. Lo dije durante el funeral, debe haber personas a quienes se les debía hablar, a quienes de otra manera no se habría llegado, y así que la palabra que allí se predicó no regrese vacía, sino que cumpla con lo que fue enviada a hacer o para lo que fue enviada. Compartimos la alegría y el dolor juntos. No estáis solos, amados hermanos y hermanas, sino que tenéis a vuestro alrededor y junto a vosotros, hermanos y hermanas, que comparten la alegría y el dolor con vosotros. Solo hubo un fallecimiento, el de Siegfried Hellemann. Era mi sobrino a la edad de, ¿cuántos años era? Tenía 19 o 20. Sufrió un accidente repentino durante su formación policial y fue llamado al hogar. Discutí con Dios y no pude en absoluto asimilarlo ni comprenderlo. ¿Por qué sucedió? De alguna manera tenía la impresión de que le debía una respuesta a la gente. Y nunca olvidaré ese día. Fue después del funeral. Me encontraba en Löwenstein II, en Hölzensülz. Caminaba por los viñedos hacia el borde del bosque, donde había una antigua cantera de grava, y hablaba con Dios. Le dije: Señor, se espera de mí que dé una respuesta de por qué tuvo que ser así. No lo olvidaré. De la nada llegó la voz del Señor, como siempre desde arriba a la derecha. Lo he tomado conmigo para que no sea condenado junto con el mundo. No sabía en absoluto que esta palabra se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Pero desde ese momento he podido dar consuelo, al menos porque sabía que Él está con el Señor. Acababa de comenzar una etapa para Él en la que había que temer que se sumergiera por completo en el mundo y se descarrilara. En el caso de nuestro amado hermano Gabriel, sabemos que se aferró al Señor con todo su ser y que podrá ver lo que ha creído. Y él puede mirar lo que él ha creído. Me gustaría leer la palabra de Romanos, capítulo 8, que la hermana Gabriel puso en el obituario. Romanos capítulo 8, versículo 38 o versículos 38 y 39. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabemos que el paso a la eternidad no significa muerte, sino una partida de aquí, del tiempo, y una llegada al Señor en el paraíso, según lo que Él mismo proclamó en la cruz. En verdad, oh, de veras, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los creyentes no tienen nada que temer, saben a dónde van, porque saben en quién han creído, a saber, en aquel que vino para salvar y dar la salvación. A veces nos cuesta ver cómo comienza una agonía. También ahí hay diferencias y debemos decir: Dios dispone todo como debe ser, especialmente para vosotros, amados hermanos, hermanas, que habéis presenciado esto. Quiero leer del Salmos 82, versículos 6 y 7. Yo mismo he dicho que vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Sin embargo, como los hombres moriréis. Hasta aquí esa palabra. A veces es sin agonía, a veces con agonía, a veces sin enfermedad, a veces con enfermedad. El ser humano no puede elegirlo. Bien por nosotros si nos sometemos a todo, como sea que venga, y damos gracias al Señor. Como consuelo del Salmo 84, versículos 6 y 7. Bienaventurados todos los que en ti encuentran su fortaleza cuando se disponen a emprender el peregrinaje, cuando caminan por el valle de lágrimas, lo convierten en un manantial. que también la lluvia temprana viste de abundantes bendiciones. Caminan por allí con fuerzas siempre renovadas hasta que se presentan ante Dios en Sion. Es hasta el 8. Aleluya, alabado sea Dios. Caminan con fuerzas siempre renovadas hasta que se presentan ante Dios. Así será también con todos nosotros, ya sea que seamos llamados antes o solo cuando suene la llamada para despertar y resuene la voz del ángel y la trompeta de Dios, sin importar cuándo, estaremos con el Señor para siempre. La muerte no es el final, es solo el paso, la transición al más allá. Quiero ser muy breve esta tarde. Ya hemos escuchado una gran cantidad de pensamientos y consejos importantes que sin duda podemos llevar a nuestra vida cotidiana para examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos, cómo es nuestra vida cotidiana, cómo estamos ante Dios, cómo estamos ante los humanos, los hombres. ¿Podemos presentarnos ante el Señor tal como somos? Esa es también la pregunta de hoy. Y creemos que el Señor, que ha comenzado, también completará y nos mostrará lo que debemos, de lo que debemos despojarnos, dónde debe cambiar. El Espíritu de Dios nos amonestará y nos señalará las cosas que no pueden subsistir frente o ante Dios, que no son correctas ante Él. Eso es la purificación, y la Sagrada Escritura dice en Apocalipsis: el que es puro, purifíquese aún más, y el que practica la justicia, practíquela aún más, y el santo, santifíquese aún más. Hasta que seamos purificados y santificados por completo, impregnados del ser y la vida divinos, hasta que entonces vayamos realmente al Señor, quien nos ha amado y nos transforma a su imagen. Aún había anotado una palabra de Hebreos 2 que se refiere a la muerte. Ella nos causa aún muchos pensamientos, por no decir preocupaciones. Desearíamos que ya no existiera. Permítanme leer esa palabra. Hebreos 2 y luego algunos otros pasajes relacionados con el fin de los tiempos. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Lo has humillado por un poco de tiempo por debajo de los ángeles. Lo has coronado de gloria y honra. Todo lo has puesto bajo sus pies, pues al someterle todo, no ha excluido nada de su sometimiento. Sin embargo, hasta ahora no vemos que todo le esté sometido. Pero sí vemos a aquel que fue humillado por un breve tiempo por debajo de los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa de su sufrimiento de muerte. Pues por la gracia de Dios debía probar la muerte por todos. La muerte ha penetrado en todos los hombres, naturalmente, o en lo natural. En Adán todos deben morir. En Cristo somos llevados a la vida. También sobre esto se podría leer mucho en 1 Corintios 15 y otros pasajes que nos dan información al respecto. Creo que nosotros, los que tenemos fe y los que somos creyentes, recibimos el consuelo necesario de las Sagradas Escrituras precisamente en momentos de prueba, no solo de los hombres, sino de Dios mismo. Y creo poder decir que no solo vosotros, amados hermanos Gabriel y todos los que pertenecen a ellos, sino también todos nosotros sabemos que nuestro hermano está con el Señor. Eso no es solo algo que se dice así, lo creemos de todo corazón y lo creemos porque Dios lo ha dicho así en su palabra. Y así podemos suponer y asumir que la alegría penetrará el dolor, sobre todo porque todos sabemos que el periodo de separación solo puede ser muy breve. Ya no falta mucho. Creedmelo, ya no falta mucho. Las señales de los tiempos hablan un lenguaje tan claro que simplemente no podemos ignorarlas, sino que debemos decir una y otra vez: Señor, te damos gracias por habernos revelado tu palabra. Señor, te damos gracias por el mensaje del fin de los tiempos, con todas las profecías, con todas las promesas, con todo lo que ahora está sucediendo ante nuestros ojos, ya sea en Israel, ya sea en los pueblos vecinos, donde quiera que suceda. Todo esto sucede solo para que se cumpla la Escritura en ese tiempo y para que todos levantemos nuestras cabezas, porque sabemos que nuestra salvación se acerca. Por supuesto, cuando ocurre en Irlanda del Norte o en otros confines de la tierra, no prestamos tanta atención ni nos damos cuenta tanto porque como cuando ocurre precisamente en el Oriente Próximo, el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, donde quiera que sea, porque allí siempre tenemos el mismo temor de que se hable de muchos enemigos. Pero hay algo que todos sabemos: para todo el mundo árabe solo hay un único enemigo, y ese es Israel. Y que Dios conceda su misericordia para que toda la humanidad no mire en una sola dirección y los enemigos se vuelvan y se dirijan a otra dirección o ataquen en otra dirección. En esos días me han preguntado repetidamente si ya podría ser ahora ya. No, todavía no puede ser. Y os diré también por qué. En primer lugar, porque la iglesia de Dios, del Dios viviente, todavía está aquí. La última gran batalla no será en el Golfo Pérsico, sino en el Armagedón. El valle de Megido, al norte de Jerusalén. Y el enemigo vendrá del extremo norte y no como es ahora. Pero lo que debería parecernos muy importante a todos es el hecho de que todos estos focos de crisis hacen que el clamor por la paz sea cada vez mayor. Cuantas más catástrofes, cuanta más crisis, cuanto más gritos de guerra, mayor es el anhelo de la humanidad por la paz, por la distensión, por la seguridad. Y eso encaja perfectamente en el panorama del fin de los tiempos, para que ese hombre de paz, que no tiene ejército alguno, que no puede tener cañones en marcha, que no puede enviar barcos de guerra, que no puede movilizar nada más que su propia autoridad. Y eso ya es suficiente. Eso significa más que todo el ejército de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos y quienes quiera que sean todos ellos. Quizás eso no encaja del todo. Aquí me han pasado una revista a saber nuestro país que estaba dividido. La parte occidental, predominantemente católico romano, pero la parte oriental, casi exclusivamente protestante. Y aquí que el Papa ya aparece en el sello que se pega por todas partes y ya está en camino y a la vista de toda la gente. Aquí no se ve a Martín Lutero, ni tampoco a Schwenkfeld. Lo han vivido aquí en Suiza, o lo habéis vivido aquí. Cuando se cambió el billete de 100 francos con San Martín, con la hermosa iglesia y el que aparece en él. Lo vemos por todas partes, que las cosas caen cada vez más firmemente en las manos de aquel que tiene que desempeñar el papel más importante en los tiempos últimos. Pero demos gracias a Dios por ello, pues cuanto más avanza ese desarrollo, más cerca se acerca el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Y si los conflictos actuales conducen a que se clame aún más por la paz, que así sea. Al final habrá que proclamar: ahora hay paz y seguridad. Así que todas esas cosas deben suceder para que también en ese sentido se cumpla la Escritura. Hay pasajes en el profeta Daniel muy importantes que dicen que hasta el fin habrá guerras y conflictos. Daniel capítulo 9, segunda parte del versículo 26 y segunda parte del versículo 27. Aquí dice, en Daniel 9, segunda parte del versículo 26, y hasta el fin habrá guerra, devastaciones decididas. Y luego en el último versículo, segunda parte, y en su lugar se levantará la abominación desoladora hasta que la destrucción decidida se derrame sobre la desolación. Así que habrá una desolación antes de que la destrucción decidida se derrame sobre ella. Luego, en Mateo capítulo 24, que todos conocemos desde hace años, el Señor habla del fin de los tiempos en el que vivimos ahora. Mateo 24, leemos aquí Mateo 24, tal vez los versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es solo el principio de los dolores. Como se ha subrayado tantas veces, no es ya el final, sino el principio de la continuación hasta que al final se proclame la paz. Para mostrar que lo que sucederá al final aún no puede suceder ahora, leemos tres pasajes bíblicos del profeta Ezequiel. Capítulo 38, solo para que no nos inquietemos, como escribió Pablo en su momento. Algunos se habían inquietado como si el día del Señor ya hubiera llegado. Aquí en Ezequiel 38, el versículo 5, del versículo 5 al 8, se nos dice quiénes son aquellos. Y sobre todo cuando oís que se trata del extremo norte. Kuwait no está al norte de Israel. Leo Ezequiel 38, versículo 5. Entre ellos hay persas, etíopes y libios, todos con escudo y yelmo. Cimerios con todas sus hordas, la casa de Togarma, del extremo norte con todas sus hordas. Sí, muchos pueblos están contigo. Prepárate y mantente listo. He preparado tú con todas tus hordas que se han reunido contigo y sé tú su líder. Después de un tiempo recibirás la orden. Al final de los años vendrás sobre una tierra que se ha recuperado de la guerra, que ha sido reunida de muchos pueblos en las montañas de Israel, que yacían desoladas de manera permanente. Pero ahora ha sido traída de vuelta de entre los pueblos, y todos ellos habitan ahora en seguridad. Cuando leemos aquí en las Sagradas Escrituras sobre el norte, del extremo norte, geográficamente visto, siempre es desde Israel, no desde América ni desde otra parte del mundo, siempre desde el punto de vista de Israel. Y eso es fácil de ver del capítulo 38, versículos 14 y 15. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Así dice el Señor Dios en aquel tiempo. Cuando mi pueblo Israel vuelva a habitar en seguridad, tú te levantarás y vendrás desde tu morada, desde el extremo norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud y un ejército formidable, y marcharás contra mi pueblo Israel como una nube de tormenta para cubrir la tierra. Al final de los días haré que marches contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando me revele como el Señor, como el Santo ante sus ojos a través de ti, Gog. Y luego, capítulo 39, versículos 2 a 4. Prestemos siempre especial atención al énfasis geográfico en el extremo norte. Yo te atraeré y te guiaré con correas y te haré venir desde el extremo norte y te haré llegar a las montañas de Israel. Pero allí te quitaré el arco de la mano izquierda, y haré caer las flechas de tu mano derecha. Caerás en los montes de Israel, tú mismo y todas tus hordas, y los pueblos que están contigo. Te entregaré como presa a las aves de rapiña, a toda criatura que tiene alas y a las bestias del campo. Ahora quiero mostraros rápidamente de Apocalipsis 19 que eso sucederá cuando el Señor regrese después del banquete de bodas con los santos para ajustar cuentas con los enemigos. Lo mismo que se dice aquí, se dice también allí, que Dios preparará un banquete para todas las aves y las bestias. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18. Entonces vi a un ángel de pie en el sol y clamó a gran voz a todas las aves que volaban en lo alto del cielo: venid, reuníos para el gran banquete de Dios. Comeréis la carne de reyes, la carne de generales, la carne de los poderosos, la carne de caballos y de sus jinetes, la carne de toda clase de personas, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Quien lea esto con atención y vea el contexto, notará que en el Apocalipsis 19, del versículo 1 al 10, se menciona brevemente el banquete de bodas. La multitud incontable canta el gran aleluya en el cielo, en la gloria. En el versículo 7 se nos dice: alegrémonos y regocijémonos y demos gloria a Él, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Luego se sigue así hasta el versículo 11. Y aquí se nos dice que el Señor vendrá montado en un caballo blanco, lo cual significa poder. Se llama fiel y verdadero. Él juzga y lucha, pelea con justicia. Y luego versículo 12. Sus ojos son como llamas de fuego. En su cabeza tiene muchas coronas de rey. y lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él mismo. Y así sucesivamente. Podríamos esclarecer esos contextos a partir del profeta Isaías, donde también se describe claramente lo que sucederá en ese momento. Pero esa no es nuestra tarea hoy. Solo quería decir, para consuelo y tranquilidad de todos nosotros, aún no hemos llegado al final. Ya ha habido guerras y gritos de guerra. Los hay en la actualidad y los seguirá habiendo. Así como conflictos bélicos, es posible que aumenten, que se intensifiquen. Pero que quede claro una vez más esto. Todo esto está sucediendo y es el cumplimiento de la profecía bíblica en nuestros días. Pero conduce a que el anhelo de paz entre la humanidad sea tan grande que cuando este hombre proclame la paz, el mundo entero dará un suspiro de alivio. Por fin ha llegado el momento. Entonces se dirá, ahora las espadas se han forjado en arados. Ahora hay paz. Ahora hay seguridad. Notáis bien cómo todas las cosas se entrelazan, se encajan. Una cosa desencadena la otra, la hace necesaria, la conlleva, para que en todos los sentidos de nuestros días las Sagradas Escrituras se cumplan ante nuestros ojos. He releído el sermón del hermano Branham durante ese viaje por Yugoslavia. Por lo demás, muchos hermanos os envían un cordial saludo. Fue muy íntimo y cordial. Dios ha hecho grandes cosas. Aquí dice el hermano Branham en la edición completa de Reconocer el Día y su mensaje, en la página 14, Israel está en su tierra natal. Fueron reunidos como ovejas. Los lobos los persiguieron y los impulsaron para que regresaran a su propia tierra, donde están a salvo. Fíjense, la bendición prometida para Israel solo era válida mientras estuvieran en su tierra. Dios nunca bendice a Israel fuera de la tierra. Cuando Abraham abandonó la tierra, quedó separado de la bendición. Dios solo puede bendecir a Israel si permanece en su tierra natal. Ahora están allí como una nación y solo esperan el rapto de la novia, pues la iglesia ha sido llamada a salir. Los sellos se han abierto, se nos ha revelado. Vemos lo que antes no se sabía. Vosotros que queréis debatir y discutir sobre la simiente de la serpiente, el bautismo en agua y demás, estáis cegados y no lo sabéis. De ese texto expuesto o proclamado, quisiera destacar la siguiente idea o el pensamiento. Es muy importante saber dónde Dios realmente bendice, dónde Dios puede bendecir. Dios solo puede bendecir allí si nos encontramos en lo que Él nos ha prometido y destinado. Si estamos donde Dios quería que estuviéramos, entonces Él puede bendecirnos. Dios prometió al pueblo de Israel la tierra de las siete naciones, la tierra de los amorreos, los periseos. Eran siete pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Y en esta tierra, Dios bendijo sobremanera. Fuera de la tierra, la bendición fue cortada, como acabamos de escuchar. aplicado a la iglesia del Dios viviente. Eso significa, solo cuando nos mantenemos firmes en el terreno de las promesas divinas, Dios puede derramar sobre nosotros su bendición plena. Puede ser que Dios bendiga y muchos puedan dar testimonio de bendiciones, pero al final, bien al final, también se hará evidente que la bendición por sí sola no era el criterio que importaba, sino la obediencia, que es mejor que cualquier ofrenda, y la sumisión, obediencia, sí, seguimiento, como lo leemos allí en Samuel, lo que se dijo en aquel entonces. Así pues, la iglesia del Dios viviente, las bendiciones son maravillosas. Gracias a Dios por todas las bendiciones que se han manifestado en todas las iglesias o en muchas de ellas. O muchas de ellas, especialmente en las corrientes del Evangelio completo. Pero no siguen muchos sus propios caminos con sus bendiciones, pasando por alto lo que Dios ha hecho. Así pues, para el pueblo de Dios, la palabra de Dios es un mandato sagrado. Así como Israel fue reunido de entre todos los pueblos y traído de vuelta a su tierra natal, colocado en la tierra de la promesa para luego recibir la bendición de Dios, así también la iglesia novia será reunida de entre todos los pueblos, lenguas y naciones, de todas las corrientes o direcciones de fe y comunidad, y colocada en el terreno de las promesas divinas. Debemos ser colocados en ese terreno, pues si no tenemos una promesa, ¿cómo podemos esperar que Dios la cumpla? Miremos, es así. En las Sagradas Escrituras hay muchas promesas, promesas de carácter personal y promesas para la Iglesia, promesas para Israel. Pero también hay promesas que están destinadas simplemente a la consumación, a la llamada y a la preparación, la llamada a salir y la preparación de la iglesia. Ahora bien, si alguien se apoya en la promesa de Marcos, capítulo 16, a los que crean, les seguirán esas señales. Si alguien sea quien sea, se apoya en esa promesa y es la voluntad de Dios, entonces Dios es fiel. Él no puede quebrantar su palabra, debe cumplirla, debe hacerla realidad. ¿Qué dijo el hermano Branham? Estaba tan asombrado de que personas santificadas y creyentes entraran en la fila de oración y se fueran sin ser sanadas, y que personas del mundo vinieran, creyeran y fueran sanadas. Él mismo se hizo esa pregunta. ¿Cómo podía ser así? Los creyentes naturalmente piensan en ese momento en todo lo que no han hecho bien, en lo que han descuidado y se preocupan por sí mismos. El incrédulo viene, ve lo que Dios hace, no se queda dudando mucho tiempo, simplemente cree y se va con lo que Dios es capaz de hacer. Amados, también nosotros debemos aprender en el momento en que la palabra de Dios nos llega y el Espíritu Santo comienza a obrar, a no buscar en nosotros haciendo cosas por nuestra cuenta, sino a ponernos total y completamente bajo la gracia de Dios, bajo la sangre reconciliadora, bajo el perdón, y no ocuparnos de las cosas nuestras, sino precisamente de lo que le pedimos a Dios para que podamos aceptarlo con fe y a darle gracias a Dios por ello. Es en realidad el camino que Dios quiere mostrarnos para que algún día, tal vez ya hoy, podamos celebrar la victoria de Dios y experimentar lo que el Señor nos ha prometido, o las victorias de Dios. Pero cuando se trata de llegar al fin de los tiempos y de lo que Dios nos ha prometido, es tan importante y necesario como lo es creer en las promesas que están en la Biblia y que nos gustaría ver cumplidas, que de hecho también creamos en las promesas que se refieren al fin de los tiempos y experimentemos su cumplimiento. Se refieren a la iglesia y participan en la llamada, la llamada a salir y la preparación de la novia. Hay personas que ni siquiera creen que haya una diferencia entre la iglesia como tal y la novia, que exista tal distinción. Para ellos, aparentemente, todo es uno. Pero Dios tiene a los llamados y Dios tiene a los elegidos. Y los elegidos participarán precisamente en la primera resurrección. Y por eso la palabra es realmente la palabra revelada, la palabra dirigida a la novia, a los elegidos, que los demás no pueden entender en absoluto. Si se les habla, preguntan de qué se trata realmente. Aún no se les ha sido revelado. Pero creemos que Dios aún llamará a muchos y se lo revelará. Si realmente pertenecen a ese grupo, entonces creerán en las promesas para nuestros días. Ayer por la noche tuvimos una reunión especialmente cerca de Belgrado. Vinieron personas de diferentes iglesias y al final escuchamos una y otra vez la misma frase. Nunca antes habíamos oído hablar de todas esas cosas. Y luego la pregunta, ¿dónde han estado hasta hoy? ¿Habéis estado? ¿Por qué los predicadores aún no os lo han dicho hasta ahora? En todas partes se cantan en el Espíritu, se alaba, se grita de alegría, se levantan las manos. ¡Qué hermoso! Gracias a Dios por ello. No sé si ya lo he dicho aquí esto, pero el mes pasado participé en dos reuniones carismáticas en Austria. En ambas se cantó en el Espíritu y yo canté con todo mi corazón también. Tal como canto las canciones en lo terrenal, así canté con todo mi corazón. Realmente es el Espíritu Santo quien obra en las diferentes denominaciones. La pregunta es solo es cuánto de ellos estarán dispuestos a dejarse guiar y conducir por el Espíritu de Dios hacia la verdad. Por supuesto, el presidente me dijo que si hacía ciertos movimientos, entonces sería el momento de que dejara de predicar. Y pensé, bueno, veamos cuando eso sea. Y apenas había comenzado cuando él ya hizo eso. Luego ya hizo así, de derecha a izquierda. Sí, aún yo aún no había dicho nada. Apenas estaba comenzando. Y entonces uno tiene el valor de pasar por alto todo eso y llevar la palabra del Señor, incluso cuando el hombre incluso se levanta y viene a mi encuentro a mitad del camino. Entonces sigo adelante de todo modo hasta que se haya dicho lo que debía decirse. Lo que se haga después ya no es asunto mío. Eso es entonces asunto de aquellos que han escuchado la palabra. Pero también allí sucedió, creo que ya lo conté aquí. Tengo muy poca memoria. ¿Lo conté ya o no? Pero de hecho nos alegramos. La gente se llevó las escrituras, se llevó el nuevo folleto, preguntó de qué se trataba, pues había más de 300 personas reunidas. Dios llama a salir y donde quiera que se abra una puerta, allí podemos entrar, sin importar dónde sea. Aquí tengo que leer otro pasaje que en realidad me entristeció un poco en el sermón del hermano Branham. Él fue después de todo el mayor hombre de Dios desde los días de Jesucristo y los apóstoles. En la página 31 dice aquí con el corazón entre sí, determinados, determinad vosotros mismos, ¿acaso soy popular yo? Sí, de los que han venido esta mañana a la capilla desde fuera se restaran los de Jeffersonville, apenas quedarían media docena a quienes pudiera predicar. Si se quedara a los de Jeffersonville. Sí. Imaginaos, en su propia ciudad da testimonio que las 300 a 400 personas, esa era la capacidad de la capilla, habían acudido de todo el país para escuchar la palabra del Señor. De su propia ciudad, ni siquiera media docena. ¿Cómo era en los días de nuestro Señor? Él no pudo realizar grandes milagros y señales en su ciudad natal, precisamente por la incredulidad que había en las personas. No fue un gran consuelo para mí, porque lo que más nos gustaría ver que es que realmente vinieran a las reuniones unos cientos, sí, unos miles. El mensaje de Dios es para mí personalmente tan importante, tan valioso, tan precioso, tan grande, que me gustaría no solo llevarlo a miles, a cientos de miles. Es realmente el mensaje de Dios para la humanidad y por eso queremos que lo escuchen tantos como sea posible. Pero no somos nosotros quienes decidimos eso, sino el Señor, quien obra todo en todos. Si hoy preguntara cuántos son directamente de Zurich, serían solo unos pocos. También nosotros estamos dispersos y nos reunimos y esperamos juntos el día en que Dios se glorifique conforme a su palabra, conceda un avivamiento por medio de su Espíritu y haga evidente la diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Malaquías 3, 18. He dicho antes que la situación política apunta con todo lo que está sucediendo, con las tensiones y demás, y a que el clamor por la paz y la seguridad sea aún mayor y que la humanidad se sienta, de cierto modo, liberada cuando sepa, ahora hay paz y no hay ya peligro. Una experiencia que tuve entre el domingo pasado y el lunes me ha hecho reflexionar un poco. Sabéis que no soy un soñador. De vez en cuando, es cierto, he vivido algo con Dios, pero en cualquier caso no ocurre cada semana, ni cada mes, ni tampoco cada año. No se pueden determinar las experiencias con Dios, deben ser dadas, regaladas. En cualquier caso, tuve una extraña visión onírica. Me llevaron a una gran plaza frente a una gran catedral, una catedral romana que desde fuera se veía como la catedral de Colonia, junto con muchas otras personas. Y había una gran multitud. Se veían fotógrafos de prensa, cámara, gente que tomaba fotos y demás, y se dijo, ahora todos deben ponerse en fila. O subordinarse. Y pensé para mis adentros, a ver cómo se seguirá. Y enseguida vi a algunos dignatarios, desde un lado pude ver que uno de ellos dirigía la escena. Y me tomaron y quisieron ponerme en esa fila, en la que a todos los vestían con una túnica romana, con una túnica clerical, uno tras otro. Era un espectáculo al aire libre. Y entonces dije, pero yo no pertenezco aquí. Y de alguna manera me liberé de eso. Salí de la fila y miré hacia la izquierda, donde estaban esos dignatarios principales, y en especial el hombre que dirigía todo el comando. ¿Y qué os diré? Tenéis que creerme, no tengo ningún motivo para decir algo que no sea cierto. En cualquier caso, cuando miré, me llevé una gran sorpresa. Pensé que vería a un dignatario. ¿Y sabes a quién vi? A Satanás en persona. Es la primera vez en toda mi vida que he visto a Satanás en persona. En esa gran magnitud. Y le dije, tú eres Satanás. Y él se quedó callado. No pudo decir ni una palabra más. Repetí y dije, tú eres Satanás, quien dirige todo esto aquí. Y entonces me di la vuelta y seguí mi camino, porque yo no tenía nada que ver, ni no tenía parte en todo el asunto. Desde ese día, desde esa noche, tengo más claro que nunca antes en toda mi vida, así como Dios tiene una iglesia en la tierra, en la que Él es la cabeza y tiene la última palabra, así Satanás tiene su sede aquí en esa tierra y lo dirige y dirige a todos. Podría describirlo. Ahora sonrío un poco, porque fue realmente muy peculiar, como un trabajo de tornero. Así salían aquí los rizos, no como cuernos, pero sin embargo rizos. Se veía muy educado a su manera. Podría representarlo con total precisión, describirlo con total precisión. En cualquier caso dije, este no es mi lugar aquí, aquí no pertenezco. Y me desprendí y atravesé la multitud que volví a ver. Todos estaban ahí para observar este espectáculo. Amados, queridos, permíteme decir lo siguiente para concluir. No estamos aquí para practicar la religión ni para hacer política. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Pero si los acontecimientos políticos y religiosos encajan en el curso profético, entonces debemos prestarle atención. Ahora realmente está en juego todo. Se trata de todo. Y tuve la impresión de que la incorporación aún no debía hacerse con toda la fuerza, sino que debía hacerse con una fuerza suave. Lo otro vendrá más tarde, porque aquí se debía vestir con dignidad. Todos los que se habían colocado ahí fueron vestidos con el mismo manto. Eso se veía gracioso, gracias a Dios. Lo rechacé. Yo no pertenezco a ese lugar. Puede suceder que todos los que aún no pertenecen al Consejo Mundial de Iglesias sean invitados a acudir, pero nosotros no pertenecemos a ese lugar. Permanecemos fieles al Señor hasta el final. Hasta ahora hemos librado la batalla de la fe en el nombre del Señor y lo haremos hasta el final. En Apocalipsis 13 leímos recientemente que Satanás le da al anticristo su trono y su poder. Todos podemos leerlo y allí lo vi de hecho. Él dirige y tiene el mando, pero hay una iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está destinada bajo la guía del Espíritu Santo a reconocer a Jesucristo como la cabeza, a seguirlo y a servirle. Resumamos de qué se trata ahora. Estamos viviendo en el final de los tiempos, de los últimos tiempos. Todo lo que está sucediendo ahora es un proceso y encaja en la profecía del fin de los tiempos. Solo quien pueda comprender esas cosas, quien las vea a través de la revelación, podrá escapar de todo, ya sea que venga de manera buena o mala. Al principio, uno puede intentar conciliar lo todo bajo una cabeza, pero ¿cómo pueden dos caminar juntos? Escribe el profeta Amos, a menos que estén de acuerdo. Pero ¿cómo concuerda Cristo con Belial? ¿Qué tienen en común Cristo y el anticristo? Dios tiene un rebaño purificado por la sangre, verdaderos redimidos, hijos de Dios, que llevan su palabra como semilla perdurable en su interior, que han renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Personas que no amarán su vida hasta la muerte. Nuestro Señor, que nos amó y se entregó por nosotros, estará con nosotros. Muchas veces lo he dicho. Es mejor morir con Él, con el Señor, que vivir sin Él. Es mejor confesarlo en la muerte que negarlo en la vida. Hay un pasaje en Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los muertos que de ahora en adelante mueren en el Señor. Hubo un momento a partir del cual se podía morir bienaventurado. Y también nosotros podemos pertenecer a ese grupo. Si es necesario para que entonces muramos bienaventurados para luego entrar en la gloria en estado de bienaventuranza. Todo lo que está sucediendo ahora es parte de la profecía bíblica. Y estamos profundamente agradecidos a Dios por poder ver y ser testigo de todo eso, por poder levantar nuestras cabezas, porque sabemos que nuestra redención se acerca. Nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo, y habrá un grupo de vencedores en cada era. También en nuestra generación habrá un grupo de vencedores y serán aquellos que han recibido y aceptado la palabra, el mensaje divino, los que han escuchado lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Ellos vencerán por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Que Dios nos conceda la gracia de no tener miedo. Pensad en cuántos, especialmente hasta la Reformación, dieron sus vidas por la fe y por la libre proclamación del Evangelio. Si fuera el caso de que se sumaran algunos más, demos gracias a Dios de todo corazón por ello. Aquel que está con nosotros en la vida también está con nosotros en la muerte. ¿No escribió Pablo en Romanos? Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ahora me gustaría preguntar, ¿cuántos están agradecidos a Dios por el gran privilegio de vivir en ese tiempo, de escuchar su verdadera palabra, de tener los ojos abiertos, de haber recibido entendimiento de las Escrituras que se cumplen ante nuestros ojos y sobre todo de participar en lo que Dios está haciendo ahora? El pueblo de Israel regresa a la tierra de la promesa. Dios está allí con ellos. Allí los dos profetas llevarán su mensaje, no en Moscú ni en Nueva York, sino en Jerusalén, tal como se nos describe en Apocalipsis 11. ¿Dónde se escuchará el mensaje profético en ese tiempo? Allí donde el pueblo de Dios llegue a la tierra de las promesas divinas para ese tiempo, se reúna y esté dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir a través del Espíritu, a través del mensaje profético en nuestros días. Solo queda destacar: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque la seducción estará tan cerca. Por lo demás, he encontrado la palabra en Apocalipsis 19, donde el profeta hará grandes prodigios y señales, también en otros lugares. Al final, se llegará a decir realmente, el Espíritu de Dios obra en todas partes. Cristo está aquí, Cristo está allá. Pueden ocurrir grandes prodigios y señales, y entonces no nos dejaremos llevar por nada ni engañar por nadie. que hemos escuchado una y otra vez. Examinadlo todo a la luz de la palabra de Dios. Aquí tenemos la vara de medir para reconocer y para saber si concuerda con Dios. Lo que no concuerda con la palabra de Dios tampoco concuerda con Dios. Y Dios no entrará en ningún tipo de compromiso, compromiso poco honesto con nadie. Él es santo, su palabra es santa, Él es veraz y su palabra es veraz. Quien quiera venir a Él podrá venir a Él y aceptar su palabra como lo absoluto en todas las cuestiones de fe y doctrina. Y así tendrá la posibilidad de distinguir lo que distinguir lo que es qué. Pero la Escritura lo dice en Mateo 24. De no ser así, incluso también los elegidos serían engañados. Así que debe parecerse mucho, mucho a lo auténtico. Aquí, aleluya, y allá, aleluya. Aquí, alabado sea el Señor. Allá, alabado sea el Señor. Aquí y allá, aquí y allá. La única diferencia consistirá en que el rebaño redimido con la sangre ha renacido de la semilla divina de la palabra y tiene la conexión por medio del Espíritu con la palabra y de la palabra al Espíritu. Y así permanece unido a Dios hasta que pasemos de la fe a la visión o a la vista. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No tenemos nada que temer. También Pablo lo predijo. Así como Yanes y Yambres hicieron grandes cosas, también lo harían en los últimos días hombres de mente pervertida. Al final se reveló su necedad. Yanes y Yambres no habían sido enviados por Dios. No tenían vocación, ni mensaje, ni misión. Solo se metieron un poco en el asunto. Al final quedó claro dónde está la victoria de Dios y a quién había enviado Dios, no para confundir a su pueblo, sino para sacarlo de allí y poder luego conducirlo hacia adentro. No nos preocupemos, en aquel entonces también fue así. Muchas cosas sucedían a la derecha y la izquierda de Moisés. Moisés se mantuvo firme, era un profeta enviado por Dios y designado con una misión divina. Las cosas suceden a la derecha y a la izquierda, a diestra y a siniestra. El mensaje profético permanece en medio del pueblo de Dios y creemos en las Escrituras y en ello de todo corazón hasta que veamos el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Al final, lo que ha salido de Dios habrá eclipsado todo lo demás. Todo lo demás ya no estará y ya no tendrá validez. Pero Dios completará su obra iniciada con lo suyo de manera gloriosa y poderosa, con la mayor victoria de todos los tiempos, para la gloria, el honor y de su maravilloso y santo nombre. Amén. Amén. Levantémonos. Mientras todos inclinamos las cabezas, cerrando los ojos, abriendo los corazones, permíteme preguntar si hay alguien aquí a quien le haya hablado la palabra. Quizás no se haya presentado de la manera ordenada en que debería ser una conferencia o una presentación. Pero si leéis los sermones de nuestro Señor, no eran conferencias o presentaciones. Él hablaba, y cuando uno lo lee, hay tanto contenido en ello, una variedad de pensamientos y explicaciones. Estamos agradecidos al Señor por ello. Seguramente hoy también habrá hablado a todos, a unos de una manera, a otros de otra. Ha habido algo para cada uno. Querido, apreciado corazón, tal vez aún estés indeciso. Aún no sabes exactamente dónde debes estar. Hoy el Señor nos muestra que al final realmente solo habrá dos grupos. Unos tendrán el sello de Dios, sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención del cuerpo, según Efesios 1:13 y 4:30. Y los otros tendrán la marca de la bestia. Una gran multitud caerá víctima de la seducción. Creerán en aquel que viene y se presenta en su propio nombre. Se exalta por encima de Dios y todo lo que se refiere al culto. Toma la palabra, se pone por encima de todo y asume el mando. No podrán distinguirlo. ¿Y por qué no? Porque no han reconocido la hora de la visitación de la gracia divina. No han recibido la enseñanza profética. Y, por lo tanto, no tiene la palabra como guía, como medida. Y por eso caerán en el error. Perdón. Aceptad la palabra. Recibid al Señor. Dejad que se os conceda la gracia. Sí, que se reconcilien con Dios. Salid de vuestro propio conocimiento y entendimiento. Simplemente para que también podáis decir... Bienaventurado conocimiento, Jesús es mío. Amados, ahora es la hora decisiva. Ahora se lanzan los dados, tal como decidimos ahora. Así quedará para la eternidad. Quien toma la decisión correcta estará con el Señor. Quien no lo haga, no podrá estar allí. Ya sea que estéis aquí por primera vez y ese tipo de predicación os resulte nuevo o ya hayáis estado aquí varias veces, si Dios ha hablado a vuestros corazones a través de su palabra y su espíritu, os exhortamos y suplicamos, dejaos reconciliar con Dios. Es cierto lo que Pablo escribió a los corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Quien aún no haya aceptado esta reconciliación y ese perdón, quien aún no haya experimentado personalmente la salvación y la gracia que Dios nos ha dado en Cristo, puede hacerlo ahora. Jesús está aquí, está cerca, nos ha hablado. Ahora llama a nuestros corazones y nos pide, déjame entrar. Mientras estemos con las cabezas inclinadas, me permiten preguntar brevemente si hay algunos aquí a quienes podamos incluir ahora en esta oración. Entonces, levantad brevemente la mano y bajadla. Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. ¿Hay alguien más aquí? Ay, que Dios bendiga a la querida hermana, a la estimada señora. ¿Quién más está aquí? Dios bendiga a vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán agradecidos seréis vosotros por toda la eternidad de que se os haya predicado la palabra verdadera, sin compromisos, sin concesiones, anunciada frescamente desde el trono para que ahora podáis discernir y no caer en el error. Oremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por el tiempo de gracia en el que vivimos, pero que ahora se acerca a su fin. El día de la salvación se ha inclinado. Señor, ha llegado la noche. Se acerca la medianoche. Suena el llamado. He aquí, el novio viene. Salidos a recibirle. Amado Señor, no hubiéramos podido salir, alistarnos si no hubiéramos oído este llamado. Te damos gracias por la llamada de atención que hemos escuchado. Te damos gracias por permitirnos ver, reconocer y ser testigos del tiempo, de los signos, de los tiempos del cumplimiento y del cumplimiento de la profecía bíblica ante nuestros ojos. Amado Señor, lo que más nos importa es que seamos puestos sobre el terreno de las promesas que le has dado a tu pueblo para ese tiempo. Y entonces te pedimos, concédenos la fe en ti, el Dios verdadero, que es fiel, que es veraz, que no puede quebrantar su palabra, el glorioso, el digno de gloria, que no miente, que es la verdad, de que cumplirás lo que has prometido. Tú haces sonar la llamada a despertar. Tú llevas a cabo el llamado a salir, la enseñanza, la corrección, la restauración de todas las cosas, hasta la preparación y la consumación de aquellos a quienes has podido llamar. Llamar a salir. Según la palabra de la Escritura, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, no toquéis nada inmundo, dice el Señor. Amado Salvador, hemos escuchado este así, dice el Señor, especialmente a través de los del mensaje profético del fin de los tiempos. Hemos sido llamados a salir para servirte, para seguirte, para creerte, para obedecerte, hasta que pasemos de la fe a la visión. Amado Salvador, ahora oramos juntos por todos los que habían levantado, los que han levantado sus manos. Tú sabes lo que necesitan, ya sea necesidad del alma, necesidad del espíritu, necesidad corporal del cuerpo, sea lo que sea, oh Señor. Te damos gracias porque en el Gólgota tuvo lugar una redención completa. Redención de nuestra alma, liberación de nuestro espíritu, sanación de nuestro cuerpo. Oh Dios, te damos gracias juntos porque nos has perdonado y aceptado en Cristo, porque has hecho de los hijos de los hombres hijos de Dios. Danos tu paz, la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Amado Señor, bendice a todos los que han venido hoy a ti y dales lo que piden, lo que necesitan. Quédate con ellos, esté con ellos y quédate con todos nosotros de manera muy especial, pues podemos levantar nuestras cabezas porque sabemos que nuestra salvación se acerca. Alabado y glorificado seas por tu palabra, por el Antiguo y el Nuevo Testamento y por la revelación de los mismos. Te alabamos y te damos gracias también por este día y por este servicio en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén.